resultados de la prueba PISA y saludo a Marco Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver si le abren el micrófono, por favor, a Marco nada más, que yo lo veo que está hablando, pero no lo estamos escuchando. Ya lo tenemos por ahí, Marco Fernández, porque yo lo veo hablando y muy contento. Además, está muy bien instalado por ahí en el Zoom. Pero vamos a ver si podemos escuchar a Marco Fernández, que además ya estaba listo desde hace un rato. No sean así, hombre. Ahora sí que lo pusimos a trabajar desde la madrugada, y creo que estamos ahí con algún problemilla de enlace, porque pues yo lo estoy viendo a Marco Fernández. Vamos a esperar a ver si lo podemos tener con esto que les decía, la prueba PISA y los resultados que se dan a conocer el día de hoy. A ver, Marco, ya te tengo. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días.
Buenos días, Gaby, ¿me escuchas?
Ahora sí ya te escucho. Sí, no sé qué pasaba hace unos minutitos, pero ya te escucho perfecto, querido Marco. Gracias, gracias por estar con nosotros, Marco, y pues los resultados de la prueba PISA. ¿Qué dirías, Marco? ¿Por dónde arrancamos?
Pues primero en compartir con tu audiencia qué es la prueba PISA. Es decir, esta es una prueba que hace la OSD entre estudiantes de 15 años, es decir, estudiantes que están o terminando la secundaria o que están en primero de prepa, para poder ver cómo a partir de sus conocimientos, de sus habilidades, son capaces de aplicarlos ya sea para la comprensión lectora, para poder resolver temas matemáticos o la parte de ciencia. De hecho, este año, en la edición de 2025, el énfasis se hizo en ciencia. Nos permite la prueba hacer un retrato de cómo están siendo los resultados del sistema educativo para lograr estos aprendizajes que son fundamentales para las chicas y los chicos a lo largo de la vida. Con base en esto, pues los resultados, la verdad, no son buenos, porque por un lado en matemáticas sí se observa una caída respecto a lo que se había tenido en la edición de 2022, pero incluso cuando tenemos una perspectiva de más amplio alcance, en 2009, por ejemplo, la caída todavía es mucho más pronunciada en el caso de matemáticas. En el caso de lectura también hay una ligera caída y en ciencias prácticamente quedamos igual. Pero la prueba tiene un montón de información que creo que es importante compartir con tu auditorio, porque estos resultados, digamos que también están exhibiendo diferencias importantes, por ejemplo, tanto de la perspectiva de género como por la condición socioeconómica. Lo platicaba con mis colegas Daniel Hernández y Sandra Reyes, con los que hemos estado haciendo el análisis en la iniciativa de educación del TEC de estos datos, y quisiera compartir el retrato, por ejemplo, de las diferencias de género.
A ver.
Mientras en matemáticas estamos observando que hay un número muy importante de chicas que lamentablemente tienen un desempeño peor que sus compañeros, y lo mismo ocurre en la parte de ciencias. Solo en la parte de lectura es donde las chicas salen ligeramente mejor que los chicos. Y esto es relevante porque cuando nosotros observamos a lo largo de la historia que no hemos podido romper los estereotipos de género para poder lograr incentivar que más chicas, por ejemplo, entren a carreras STEM, pues el retrato de estos resultados es consistente, lamentablemente, con este problema. En el caso de las condiciones socioeconómicas, pues también me parece importante señalar dos puntos. Es cierto que sigue habiendo una brecha muy relevante en lo que los jóvenes de los sectores de mayor poder adquisitivo tienen respecto a jóvenes que de familias más amoladas, más desfavorecidas, pero la distancia se ha reducido entre ellos, no por las razones correctas de equidad, sino porque el desempeño de los estudiantes de las familias más acomodadas cayó respecto a la prueba anterior. Es decir, estamos yendo hacia la baja, no teniendo una equidad por razones positivas. Finalmente, también me gustaría compartir un tema que poco se señala en la nota país que dio a conocer la OCDE sobre los resultados de la prueba PISA, que es que México decidió pues no participar en el componente de la prueba del inglés. Y para quienes nos dicen, bueno, pues, pero ¿cómo? Si eso nomás lo hicieron muy poquitos, bueno, pues en América Latina esa prueba sí la tomó Colombia, sí la tomó Perú, sí la tomó República Dominicana, pero México no la tomó. Y esto nuevamente es relevante para quien nos escucha. A lo largo de los últimos meses ha habido una discusión en nuestro país de por qué México no crece o cómo hacer las condiciones para que el Plan México y las estrategias de desarrollo sean exitosas. Nosotros, te lo he platicado en distintas ocasiones, hemos estado realizando distintos estudios a lo largo del país para poder ver por qué muchos de los puestos que están disponibles no se están llenando. Y justo es aquí donde estos problemas de la educación aparecen. Uno, todo mundo te pide el inglés, pero México no está haciendo esfuerzos para la enseñanza, ya sea en el sector de los semiconductores, de la automotriz, de los aparatos médicos y demás. Y lamentablemente México no avanza en esa dirección, tan es así que no se quiso evaluar a sus estudiantes. Segundo, para quien nos está escuchando, porque a veces pareciera que estos resultados son muy abstractos y no nos cae el 20 de lo que significa para la vida de nuestras chicas y nuestros chicos y su futuro. Quiero ilustrarlo con dos ejemplos, justo a partir de los estudios del empleo y la educación. Cuando nosotros estuvimos platicando con una empresa que se dedica a la parte del ensamblaje de cables para el sector automotriz, me comentaba la persona que dice: mire, profesor, tenemos que hacer cursos básicos de matemáticas remediales porque las máquinas son de importación y los jóvenes no pueden hacer una conversión de pulgadas a centímetros. Es esto cuando estamos hablando que la gran mayoría de nuestros estudiantes está por debajo del nivel mínimo de alcance en la prueba PISA en matemáticas, pues ahí es donde se retrata este problema. O en la parte de comprensión lectora, me decía otro o en otra empresa: mire, de la capacitación que damos, el primer elemento para la operación de un montacarga es darles un manual y hacerles una prueba si comprendieron el manual. Y la gran mayoría no comprendieron lo que venía en el manual. Esto es otra vez el retrato de cuando la prueba PISA sale que más de la mitad de nuestros estudiantes no tiene las competencias mínimas de lectura, pues ahí está justo estas dolencias que el sistema educativo no está logrando corregir.
A ver, me parece fundamental lo que nos estás diciendo, como además señala Marco Fernández, el informe es largo, tiene muchísimos datos, y bueno, quien esté interesado en sumergirse en los datos, pues el informe ya finalmente fue liberado por la OCDE. Pero aquí lo que me importa, lo que nos estás diciendo es, a ver si te seguí bien, Marco, es primero, sí hay caídas considerables, hay caídas, me dices, sobre todo en matemáticas, que es una de las caídas más fuertes, hay caída en comprensión de lectura, y se mantiene más o menos estable con un piquito de un porcentaje de aumento en el tema de ciencias. Pero otro de los datos que nos das que es fundamental es hay diferencias importantes de género. Es decir, las mujeres, las jóvenes de 15 años, que son las que son evaluadas, las niñas, las adolescentes de 15 años, son las que tienen peor resultado que los niños de 15 años, sobre todo en el rubro de matemáticas. Y esto nos tiene que hacer pensar un montón de cosas porque, bueno, nunca debió haber sido así, pero a estas alturas de la vida infinitamente menos debería de ser así que tengamos esta separación de género. Luego, el tema de equidad me parece muy importante. Es decir, hay quienes hoy pues ya apuestan tal vez a pagar educación privada porque consideran que van a tener mejor desempeño sus hijos en la educación privada. Lo que nos estás diciendo es que se redujo la brecha entre el desempeño de educación privada y educación pública, pero no porque haya mejorado necesariamente la pública, sino porque cayó la privada. Es decir, que aquellos sectores que tienen mayor ingreso y que por lo tanto están invirtiendo dinero en la educación de sus hijos, pues sus hijos no están saliendo bien evaluados, están cayendo la evaluación, y ese pues también, ojo, también para lo que está pasando, es decir, no se reduce la brecha por las mejores razones, sino se reduce la brecha por las peores razones, que son caídas sostenidas. Y luego el tema del inglés, que nos dices, México decide no entrarle a la prueba del inglés, y bueno, pues esto nos da obviamente algunos menos datos de dónde estamos parados hoy. A ver, rápidamente, Marco, ¿sabemos quiénes son los que salen, digamos, mejor evaluados en la prueba PISA? ¿Tienes algún país que sea el que sale mejor evaluado?
Sí. Nuevamente los países de Asia son los que tienen mejor desempeño, empezando por la parte de China, en la parte de Singapur, pero también, por ejemplo, en este análisis comparado, creo que vale la pena recordar dos cosas. Uno, destacan países como Turquía, que en los últimos 10 años, que tiene una economía similar a la mexicana, con tamaño de población similar a la mexicana, allá han estado haciendo una serie de política pública que se traduce en mejoras en su parte de ciencias, en su parte de matemáticas. De hecho, en la presentación, por parte esta madrugada, Hora de México, pues se destacó este caso. Incluso antes de entrar al aire, estaba terminando de ver la presentación de los resultados en Uruguay. Y con franqueza le pido a la gente que se meta a YouTube y google PISA 2025 Uruguay. Vean el contraste de un país que se toma en serio el tema educativo, que dice, miren, esta prueba nos permite complementar nuestras pruebas nacionales, entender qué estamos haciendo bien, qué necesitamos mejorar. Ahí sí ha habido mayor inclusión de estudiantes, y a pesar de la mayor inclusión de estudiantes, han mejorado los resultados. México, el director de la parte educativa de la OCDE, amablemente trataba de encontrarle el por qué vienen esta caída en los resultados, y argumentaba que es porque ha habido un aumento de los estudiantes menos favorecidos en el sistema educativo. Nosotros, nuevamente, pues hemos hecho el cálculo de si ha habido cambios en esa cobertura, y los datos no sostienen el dicho del señor Schleicher de tratar de justificar por qué salió México peor, porque la cobertura prácticamente en la educación media superior se ha mantenido, y es marginal lo que ha pasado en la parte de secundaria. No es cierto que ha habido un aumento significativo de mayores estudiantes de menores ingresos al sistema educativo, y que por eso salimos peor. En cambio, en Uruguay, ahí sí ha habido ese cambio. Y a pesar de que ha habido ese cambio, ha habido mejoras en algunas de las áreas, particularmente en ciencias. Lo digo porque es importante, cuando uno observa el detalle con el que incluso ya sacaron allá en Uruguay una plataforma ahorita para poder analizar de manera interactiva los resultados y demás, y pues esto contrasta con lo que ocurre en México, y sí nos debemos de preguntar qué tenemos que hacer a partir de estos resultados, porque es poco útil, Gaby, que nos veamos cada 3 años, cada 4, porque ahora va a ser cada 4 años la prueba, y hablemos del problema serio de aprendizajes y no se haga nada para que esto mejore e incluso vaya empeorando. Me parece que como sociedad necesitamos exigir que el derecho a la educación sea una educación de calidad que transforme la vida de las personas. Finalmente, para quien nos está escuchando, porque muchas veces es fácil decir, no, pero esa prueba no responde a la realidad mexicana. Quiero compartir un ejemplo de ciencias para que me digan qué hay de la realidad mexicana que no deberíamos aspirar que la mayoría de los estudiantes lo pudiera contestar esta pregunta.
A ver.
En el área de ciencias se les preguntó a los chicos, se les explica qué son los rayos, ¿no? Cómo funcionan, la energía que los produce, la parte de las condiciones de la atmósfera y cómo cuando cae en la Tierra produce un sonido que es el trueno y demás. Y justo tratando de que apliquen sus conceptos de la velocidad de la luz en el contraste de la velocidad del sonido y demás, se le preguntan, ¿cuál es la razón por la cual primero se ve la luz del rayo y después se escucha el sonido del trueno? Esa pregunta que es lo mínimo que se espera en la parte científica de la aplicación del conocimiento de los estudiantes, es lo que dice la prueba PISA, es lo mínimo que todos tendrían que tener, pues lamentablemente más de la mitad de nuestros estudiantes tiene errónea esa respuesta. Y díganme que hay algo en la mexicanidad de los chicos que están en la Sierra Tarahumara o en San Pedro, en Monterrey o en Querétaro y demás, que no tendríamos como sociedad que aspirar que todos, independientemente de su condición socioeconómica, si son chicas o chicos, pudieran contestar correctamente esta pregunta. Entonces, sí me parece que en vez de estar tratando de justificar o denostar, tendríamos que fortalecer, uno, el sistema de evaluación de nuestro país que lo hemos venido desmantelando, para poder, a partir de la información, trabajar con los docentes en estrategias de mejora de aprendizaje, porque ese es el otro punto. Lo que hemos demostrado en los análisis históricos de la prueba PISA es que los dos factores más importantes para mejorar los aprendizajes son, uno, profesores capacitados, dos, materiales educativos de calidad. Creo que es una buena señal que en el informe de gobierno se haya anunciado que va a haber nuevos libros de texto, sobre todo en el caso de matemáticas. Eso va en la dirección correcta, pero veremos cómo viene la propuesta presupuestal en materia educativa al rato. Y aquí el histórico, digamos que no nos da mucho aliento, porque de 2018 a la fecha se ha recortado el 73% el presupuesto destinado a mejorar la capacitación continua de los docentes, que es lo esencial para poder mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes.
A ver, me parece fundamental todo esto que nos estás explicando, porque sí, Marco, y me extendí contigo porque creo que es, insisto, yo lo dije desde el principio, desde que arranqué el programa, me parece que este es el tema que deberíamos de poner sobre la mesa, y he estado haciendo una autocrítica desde hace ya un rato, diciendo que desde los medios dejamos de voltear a ver a la educación de una manera más sostenida, y bueno, pues ahora sí que el compromiso es que ya no suceda así. Pero creo que lo que nos estás diciendo es fundamental. Ha habido críticas a la prueba PISA justo por lo que nos dices de es que no mide la realidad mexicana o el contexto mexicano. Bueno, pues también lo mismo podrían decir los turcos, o lo mismo podrían decir los colombianos, o lo mismo podrían decir. Y sabemos que sí, que obviamente va más allá de pruebas estandarizadas, las realidades contextuales de cada uno de los países, pero aquí estamos hablando de mínimos que deberíamos de tener y de conocimientos que deberíamos de tener. Y también apuntas que, bueno, esto durante el informe de la semana pasada de la presidenta de la República, su segundo informe de gobierno, en ese mensaje que le dedicó bastante tiempo a temas educativos, se refirió a esto, a nuevos libros de texto, como dices, en temas de matemáticas y demás. Suena que por ahí ya les venía la alerta de que las cosas no andan muy bien, y veremos si esto está también comprometido presupuestalmente. Para cerrar, Marco, y te agradezco porque sé que estuvieron trabajando literal toda la noche y toda la madrugada tú y tu equipo, y te agradezco que entren ya con este análisis con nosotros. Si tuvieras que decir, ahora sí que desde el corazón, la fotografía que hoy nos arroja la prueba PISA sobre la situación de la educación en nuestro país, ¿qué dirías, Marco?
Que necesitamos aprender de estos resultados para cambiar cómo hacemos la educación. Hoy, por ejemplo, dejamos de pagar la sobremuestra que antes se hacía para tener resultados por estado. Hoy no contamos con eso. Cancelamos a las evaluaciones nacionales y solo algunas entidades con sus recursos están haciendo el esfuerzo para allegarle la información a los docentes y poder hacer estrategias de recuperación de aprendizajes. No nos hemos tomado en serio la capacitación para que en el contexto de la inteligencia artificial los profesores no la vean como una amenaza, sino sepan cómo adaptarla para mejorar el aprendizaje. No hemos hecho el esfuerzo para realmente fortalecer los materiales educativos. Vamos a pasar ahorita un primer punto en la dirección correcta, que es en la parte del libro de matemáticas, pero falta muchísimo por hacer. Y todo esto es fundamental, porque si hay una política que México tendría que privilegiar para atender el problema de la pobreza y la desigualdad y generar condiciones para la movilidad social y fortalecer la posibilidad de desarrollo, es la educación. Claro. Basta ya de justificarse, basta ya de dar nombres rimbombantes que si la nueva escuela mexicana y demás. pongámonos a trabajar, seamos autocríticos de los problemas serios que tenemos para poder atenderlos. Porque si vamos a estar tratando de decir que esto no es la condición mexicana y tratar de decir, bueno, pero el contexto, bueno, pues si el contexto importara, justo tendríamos pruebas nacionales que estuvieran adaptadas para poder decir, oigan, estas escuelas necesitan más apoyo en estas áreas, necesitamos fortalecer esta capacitación y demás, pero nada de eso se está haciendo y entonces esto no se va a resolver dando becas por todos lados, como es la estrategia del gobierno federal, sino realmente tomando la educación como una
Claro.
prioridad donde al centro estén los aprendizajes de las niñas, niños y jóvenes, porque insisto, entendamos lo que esto va a significar, estas carencias para el futuro de las oportunidades que puedan tener una vez que crezcan.
Marco Fernández, gracias, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias como siempre, Gaby, y en verdad aprecio que pongas la educación al centro de la discusión, que es fundamental para que la sociedad se dé cuenta del problema que tenemos y exijamos de manera conjunta mejores resultados en esta materia.
Así es. Gracias, querido Marco. Es Marco Fernández, coordinador del programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y de Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Nos escribe por acá el señor Wilfrido y dice, buenos días, ¿entre qué alumnos hicieron esa prueba? En redes, muchos maestros muestran su dedicación. Hay que separar, señor Wilfrido, gracias por el comentario. La prueba se aplica a estudiantes de 15 años de edad de todo el país. La muestra es una muestra perfectamente representativa. Son estudiantes de escuelas públicas y privadas. Y eso no tiene que ver con la dedicación de los maestros. Hay muchísimos maestros muy dedicados a su chamba, muy dedicados. Y ojo, lo que sucede en redes sociales no es la realidad, es un fragmento de la realidad. Aquí mi reconocimiento a todos los maestros y a las maestras que hacen un enorme esfuerzo. Pero aquí estamos hablando de política pública, estamos hablando de una razón de Estado y estamos hablando de algo que se tiene que corregir de raíz, justo para que los esfuerzos y la dedicación de los maestros tenga también mejores resultados.